Hola a todos, buenos días. Estamos con nuestro segundo programa, Derecho para Todos, concebido como un boletín jurídico mensual para divulgar temas que puedan ser de interés para toda la comunidad universitaria y contribuir también a la formación integral de todos nuestros estudiantes. El tema de hoy contrasta un poquito con el del primer programa, que era los animales y el derecho. Hoy nos vamos a ocupar de las compras online, un tema que pensamos interesa a todo el colectivo. No obstante, como dentro de nuestros compromisos está el de la defensa de los animales, hoy también vamos a contar, además de este tema de actualidad, con la visita de dos abogadas del Ilustre Colegio de Abogados de Almería, Vanessa Montero y María Gámez, que quedó pendiente su entrevista en el programa pasado y vienen a contarnos algunas cosas sobre el trabajo de la Comisión de Derecho Animal de nuestro Colegio de Abogados. Como jurista novel tenemos hoy a una invitada estupenda, Ainhoa Sánchez, estudiante del grado en Derecho de la Universidad de Almería, que nos va a contar algunas cosas sobre su experiencia como jurista novel y sobre las compras en una de las plataformas más utilizadas, Amazon. También tendremos nuestra sección cultural y de derecho, que a todas nos encanta, con alguna iniciativa interesante, y el Rincón de la Igualdad, como siempre, esta vez dedicado a la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos en el ámbito educativo. Además, no podíamos dejar de tener presente que durante este mes de marzo pues se han celebrado algunos días internacionales de mucho calado, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día 8, el Día Internacional del Consumidor, el día 15, y hoy, que no sé si esto se ha difundido o no, pero desde 2016 está así aprobado, Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad, tema también importante y ligado al del día 8. Antes de comenzar a entrar ya en el tema que nos interesa, compras online, queríamos hacer una referencia que recordaremos también al final del programa, a que vamos dando pasitos y el programa tiene ya pues una cuenta de correo propia para recibir sugerencias, comentarios o lo que nuestra audiencia considere interesante comunicarnos y unas cuentas en redes sociales en las que seguir pues de manera más continuada durante las semanas que haya de intermedio entre los dos programas estos temas de actualidad y estos compromisos del programa que vamos tratando. Le voy a dar la palabra a Nuria para que nos cuente cuál es esa dirección de correo y nuestras cuentas en redes sociales.
Muy buenos días. Pues como bien dice María del Mar, ya tenemos correo, así que ya podéis enviarnos sugerencias, ideas, incluso nos podéis criticar un poquillo, algo que os parezca mejor, que os parezca peor, pero bueno, estamos abiertas a cualquier idea. La cuenta de Gmail es derechoparatodos.as@gmail.com. Y luego también hemos creado un Instagram. Ahí iremos colgando noticias, fragmentos del programa, imágenes y demás. La cuenta se llama derechoparatodos.as y también lo podéis encontrar como el nombre del programa, Derecho para Todos y para Todas con una arroba, ¿vale? En esa todos.
¿Otras redes?
¿O está estamos todo pendientes cubierto? De crear un Facebook y un Twitter que bueno, tendrá el mismo nombre.
Poco a poco iremos dando difusión. De momento en esa red y con esa dirección de correo. Bueno, como tema introductorio nos parecía interesante para avalar el por qué hemos elegido este tema para el programa número 2, si realmente son tan relevantes hoy día o no las compras online. Así que Nuria y Olga nos traen unos apuntes estadísticos para avalar esa relevancia.
Así es, María del Mar, porque el comercio electrónico representa ya una de las actividades con mayor potencial en el futuro de nuestra economía digital. En España, su facturación alcanzó los 24.185 millones de euros en 2016. Pero es que en 2017 superó los 6.700 millones de euros en el primer trimestre, es decir, casi un 25% más que el año anterior, con lo cual vamos subiendo. De hecho, el porcentaje de usuarios que hacen pedidos de bienes y servicios online es del 50%, 4 puntos por encima de la media de la Unión Europea. según Eurostat.
Ese dato me ha llamado mucho la atención. Compramos mucho en España y mucho online. ¿Somos más cómodos? ¿Paseamos menos? ¿Somos menos sostenibles? A todas estas cuestiones iremos dando un poquito de respuesta y comentario.
¿Y a dónde crees que compramos más? ¿Dentro de la Unión? ¿Fuera? ¿Dentro de España? Pues por número de transacciones, el 44% de las compraventas realizadas se registran en web española. Pero es cierto que el 93% de las compras que se realizan desde España hacia el exterior llegan, se dirigen a la Unión Europea. Así que aquí el gigante asiático...
¿Y estos datos, Nuria, dónde has encontrado tantas cifras interesantes sobre las compras online?
Pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicada recientemente.
Muy bien, cumple una labor fundamental esta comisión en nuestro país. Olga.
Pues mira, como datos estadísticos interesantes que me han parecido a mí, como hace poco hemos dejado las Navidades, según un barómetro de tendencia de American Express, las compras navideñas, bueno, un 36% de ellas han sido online y crecieron un 13% más respecto a 2016.
Vaya, o sea que Papá Noel y los Reyes Magos han cambiado
sí,
de
sí.
medio, ¿no?
Bien. Somos más cómodos. Y también me ha parecido muy interesante el tema que hablaba Nuria, con el tema de que cada vez el comercio electrónico, el e-commerce, como se suele decir, está teniendo cada vez mayor peso en las empresas en cuanto a aumento de beneficios. De hecho, XP Logistics, que es uno de los grandes proveedores internacionales de logística y transporte, trabajará con el grupo Inditex. De hecho, sobre todo por la gran demanda de compra online en Zara. Van a abrir una planta a una hora de Madrid, en Marchamalo, concretamente en Guadalajara, para abastecer solamente y atender todas las compras que se hayan hecho online y las devoluciones igualmente. Respecto a eso, también decir que el compromiso de la empresa va a ser llevar la entrega de 2 a 48 horas. Otro dato que también me parece importante, aunque haya sido un poco ya no esté actualizado, es que en 2015, de media, el comprador online pagó 1.089 euros. O sea, es un dato que va creciendo, o sea que actualmente seguro que se ha gastado muchísimo más. Y en 2015 éramos el quinto país que compraba más online, detrás de Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Y creo que actualmente estamos ya en el cuarto lugar, o sea que hemos desbancado a Rusia.
Como grandes consumidores, ¿eh?
Sí, sí, estamos. Además, va aumentando respecto a todos los años en cuanto a crecimiento. España va comiéndole terreno a los demás países de la Unión Europea.
Ya lo notaba yo en mi vecino, que allí el correo llegaba mucho.
Sí, sí.
Sí, bueno, de hecho ahora el paisaje urbano tiene muchos repartidores. Más que antes.
Sí, sí, bueno, eso es visible. Total, las empresas de transporte son muy...
Y solo hay que esperar que los drones realmente ocupen
Amazon en Estados Unidos. Sí, sí, eso es una noticia que salió en la televisión. O sea que es muy interesante. Creo que va a ser el siguiente paso, los drones.
Es un oficio con bastante salida hoy en día. Es para pensárselo.
Sí. Bueno, pues está claro que... El comercio electrónico en España está implantado, está creciendo en la vía que yo ahora le preguntaremos a los nuevos consumidores van eligiendo para comprar, pero siempre nos interesa conocer, puesto que este es un programa jurídico, qué reglas del juego son aplicables en este caso, en este tipo de transacciones. El comercio electrónico no es tan antiguo. Es bastante reciente y en nuestro ordenamiento jurídico, pues la reflexión que tenemos que hacer, como en muchos temas, es que nuestra normativa de comercio electrónico, que es del año 2002, pues lo que hace es incorporar una directiva europea en esta materia. Por tanto, la Unión Europea lo que quiere con esa directiva es armonizar el mercado interior, que todos los países tengan una legislación más o menos similar en el marco de esa directiva y cada país la incorpora. En esta ley del año 2002, que es la única ley que tiene, que yo sepa, página web propia, donde podemos consultar, luego daremos la dirección, podemos consultar un resumen muy bueno de la norma, pues se regulan dos cosas fundamentales. Una, lo que es el régimen de la sociedad de la información y otra, lo que es el régimen del comercio electrónico, como disposiciones básicas, ¿no? La sociedad de la información, como se dice también, en otros documentos que hemos consultado para este programa y de carácter fundamental, tiene este apartado básico que es la contratación electrónica. Es decir, yo pongo el ordenador o cojo mi tableta o cojo mi dispositivo, entro a internet y ¿qué hago? O me puedo solamente informar o puedo comprar. Y aquí hay consumidores de todos los gustos. Hay quien no compra nada, solo mira, pero hay quien no solo lo utiliza para mirar, sino también para comprar. Esta norma que decimos, la Ley de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pues tiene 7 disposiciones que regulan estos aspectos. Y básicamente lo que se refiere al contrato en sí, a la contratación, pues la ley lo que pretende es fijar para esta empresa unas obligaciones previas a la contratación. ¿Qué debo yo como consumidor saber antes de contratar? Incluida la identificación. ¿Con quién estoy contratando? ¿Quién es? ¿Realmente es un operador serio, legal, o corro el riesgo de darle mis datos a alguien que no es un operador que cumple las normas? Y en segundo lugar, pues es muy importante la información que hay que dar a los consumidores una vez ya celebrado el contrato. Como además estamos, porque Internet es el mundo entero, es global, pues aquí surgen otros problemas. ¿Qué lugar determinamos que es el de la celebración del contrato? ¿Qué ley es la aplicable a la celebración del contrato? Entonces, aquí todos estos problemas están resueltos en esta norma, pero la AECOSAN, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, acaba de publicar recientemente, y es lo que Nuria nos va a contar ahora, una guía y unas fichas muy prácticas, que luego daremos también la dirección web para poder consultarla, que de manera un poquito más ilustrativa nos dicen cuáles son las reglas que tenemos que seguir para realizar una compra segura en Internet. Es decir, ya no es solo lo que dice la ley sobre contratación, sino unos consejos para que esa compra que hagamos sea segura. Por tanto, aquí pues han intervenido también a otras autoridades, incluida la policía, en la elaboración de esta norma. Cuéntanos, Nuria.
Bueno, pues como bien dice María del Mar, vamos a colgar esas guías para que estéis seguros a la hora de comprar online, y lo podéis encontrar en nuestro Instagram, que hemos recordado antes, ¿vale? Derecho para todos. Estas guías ofrecen consejos, así como recomendaciones desde distintos puntos de vista. La privacidad, la seguridad, el consumo y la persecución de las prácticas delictivas o fraudulentas. ¿Por qué? Pues porque estas guías no solamente la hace la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, sino que con ella participan otras instituciones, como son la Agencia Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Policía Nacional. Así que la fiabilidad podemos decir que es bastante alta. Que si compramos en base a esta guía, podemos estar cuanto menos seguros.
Seguros de lo que hacemos.
No diremos del todo seguros porque aquí nunca se
siempre
sabe,
hay
¿no?
Hay un hacker suelto dando vueltas.
Ahí va. Pero bueno, la fiabilidad es alta. Y esta guía es útil no solamente para los consumidores y usuarios, sino también para las empresas que desarrollan su actividad en este ámbito.
Ese perfil me encanta, porque a veces pensamos que esto es solo reconocer derechos de consumidores. No, leído eso por la otra parte contratante, es decir, la empresa, son mis reglas de actuación. Y puede ser una estrategia de marketing, que luego vamos a ver con sellos de calidad. Mi página cumple todo esto. Usted, si compra aquí, tiene todas las garantías. Y eso no todas las empresas lo ven, desgraciadamente.
Exacto, esto es un juego de todos, ¿no? Intervienen tanto empresas como consumidores, por tanto hay que velar la seguridad de uno, pero también el bienestar de los otros. Bueno, pues en esta guía hay que resaltar que lo primero que nos dicen es que nos dan 10 consejos a la hora de realizar compras online. El primero, realiza tus compras en páginas que te inspiren confianza, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que la página sea de una entidad que esté adscrita, ¿vale? Alguna institución. No compremos nunca utilizando una red wifi pública, ¿vale? Porque los terceros...
Importantísimo, porque ahora la Unión Europea está dando ayudas para que haya red wifi en los parques. En la Rambla ya hay red wifi, pero ahí no debemos hacer la transacción de compra.
Ahí no, porque un tercero avispado puede interceptar las comunicaciones y eso no es conveniente. El segundo consejo es que nos aseguremos de que en la web aparece identificado el responsable de la tienda online, así como su ubicación. ¿Para qué? Es fundamental para en caso de existir un conflicto en esa transacción, pues que sepamos a quién podemos reclamar. Y aquí es importante hacer referencia a que los menores de 14 años no pueden comprar. Es cierto que a través de sus representantes legales sí que pueden realizar alguna que otra comprilla, pero ellos solo, error.
Bueno, diríamos, no deben comprar, porque sabemos que lo hacen. Pero esto es como las redes sociales, no deben tener cuenta hasta los 14 años, pero la tienen.
Eso, se pone en otra edad y ahí vamos.
Pero nosotros insistimos, la función de este programa es decir lo que hay que hacer, no lo que no hay que hacer.
Estos son consejos para mayor seguridad. El tercer consejo es comprobar que la tienda online es segura y proporciona toda la información que necesita el cliente sobre consumo y tratamiento de datos personales.
¡Guau! Con la cantidad de datos que hay dando vueltas nuestros por todos sitios.
Ojo, aquí hay que tener en cuenta que la tienda solo puede utilizar los datos personales para los fines de los cuales no haya informado. ¿Vale? A partir del 25 de mayo de este año, además, deberán añadir la empresa el plazo de conservación de los datos, es decir, hasta cuándo nos van a tener registrados. Y la identificación del delegado de protección de datos.
Claro, si es que la normativa de protección de datos, el reglamento comunitario, entra en vigor ahora en mayo.
Bueno, y a mí me surge una pregunta, ¿cómo se sabe si una página es segura?
Pues tenemos varios indicadores que nos advierten de la seguridad de una web. El principal es el indicador de seguridad es la inclusión de un sello de confianza al entrar en la página, el cual quiere decir que la tienda en la que queremos comprar está adherida a un código de conducta. Y uno de los sellos de confianza más relevantes en España, ¿cuál es? Confianza online. Otro indicador que nos dice que esa página podemos comprar, ¿no?, que con cierta seguridad, es si la web donde vas a comprar te muestra en el navegador un icono con forma de candado cerrado. Y su URL empieza por HTTPS. No olvidemos la S, fundamental. A priori quiere decir que es una página en la que podemos confiar. Otro consejo es, si te es posible, utiliza una tarjeta de uso exclusivo para realizar pago online. ¿Vale? El tipo de pago, la alternativa para pagar es fundamental en este caso. De hecho, es lo más peligroso y lo que a priori más miedo le da al consumidor, da sus datos bancarios. El pago en efectivo son servicios que Aecosar nos recomienda no utilizar, ¿vale? Porque es imposible identificar al emisor y al receptor. El pago contra reembolso nos indican que es un buen método. ¿Por qué? Porque paga después de recibir el envío. Aquí quizás es un poco más peligroso para la empresa, yo creo que más que para el consumidor. Pero bueno, sí, bueno, Olga.
Eso de la opción de contra reembolso... No todas las páginas te ponen esa opción.
La permiten, ¿no?
Claro, entonces, si no puedes hacer la compra contra reembolso, ¿qué otro método de pago sería el más efectivo?
Pues nos aconseja el pago por transferencia bancaria, porque la principal ventaja es que no necesitas introducir ningún dato en el sitio web, solo ingresar el dinero en la cuenta que ellos nos den. Luego, el pago con tarjeta sí que es verdad que es el más utilizado. Se recomienda utilizar una tarjeta siempre de uso exclusivo para este tipo de compras, ¿vale? Y por último tenemos los pagos a través de intermediarios como PayPal, que cada vez se van extendiendo más.
Bueno, algo he leído que ahora se va a poder pagar a través de una foto selfie.
¿De una foto selfie?
Es el futuro que nos llega.
El selfie es totalmente el futuro.
Esto de los pagos está abierto, no sé.
¿Y eso cómo será? ¿Que pagará el que sea más, que salga mejor en la foto, el más...?
No lo sé. Desde que aquel mono se hizo una selfie y nos ha puesto todo al borde de un barranco, estamos todos un poco locos.
Impresionante.
La verdad que es un boom. Por último, bueno, otro consejo que podemos añadir, que nos dice Akusam, desconfía de las ofertas demasiado atractivas, ya que podría estar ante una web fraudulenta. Cuidado aquí con los engaños, que aquí el listillo nos la puede jugar bien. No olvides comprobar que tus dispositivos están configurados correctamente y que la conexión a Internet es segura antes de dar cualquier dato personal. Nunca envíes dinero en efectivo para completar una compra. Elige con cuidado el medio de pago, como hemos dicho ya. Recuerda que los comercios con sellos de confianza ofrecen mayores garantías. Puedes desistir de una compra o contrato sin tener que dar explicaciones en los 14 días posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor y usuario dispondrá de un plazo de 14 días naturales para ejercer este derecho y en caso de que no se informe al usuario de la existencia de este derecho de asistir, el mismo, el plazo se amplía hasta 12 meses y el comercio online tiene 14 días para abonar las sumas efectuadas por el consumidor.
A ver. ¿Un año de plazo de desistimiento, entendido?
En caso de que no se le informe al consumidor de que dispone de ese derecho.
Ok.
Si no, 14 días.
Estupendo, que es lo que viene desde la normativa europea. Pero también sabemos, por ejemplo, que en el comercio tradicional, por contraste al comercio online, a las compras online, podemos superar ese plazo de devolución, ese derecho de desistimiento, a veces hasta un mes, dos meses. Uh-huh. Es decir, que aquí el consumidor tendrá que jugar bien. No solo voy a comprar online porque me interesa el precio, es decir, a lo mejor me interesa comprar de manera presencial porque tengo más tiempo para devolver. Esto
son factores a valorar, exactamente.
Son factores, exactamente, a tener en cuenta. Muy bien.
Lo que tenemos que tener claro también, por último, que si desiste o hace uso de esta garantía, ello no debe tener coste alguno para ti, y esto incluye los gastos de envío. Así que algunas empresas que nos obligaban a pagar una tasa por devolver el envío cuando no estábamos de acuerdo con el mismo, eso hay cosas no está de acuerdo, ¿vale?
Muy bien.
Y hasta aquí.
Creo que he aprendido mucho sobre compras online.
Sobre seguridad.
Preparando esto, ¿eh? Bueno, ¿y eres compradora online?
La verdad que yo compro poco. Pero porque soy muy torpe. Pero soy muy torpe yo para las tecnologías. Pero mando a mi hermano, que él sí compra y es un crack.
Nada como tener ayuda con las nuevas tecnologías. Sea para lo que sea, ¿eh? Muy bien.
Bueno, y ahora la cuestión es, ¿son sostenibles las compras online? O sea, ¿benefician al medio ambiente o lo perjudican?
Muy interesante esta parte.
Bueno, pues esta cuestión la verdad es que está un poco en pañales porque no se sabe lo suficiente. De hecho, no hay todavía literatura científica que tenga base objetiva que nos pueda indicar si efectivamente estamos haciendo un bien al medio ambiente o no. Pues yo encontré un estudio de la Agencia de Medio Ambiente y Control de la Energía francesa, su sigla en francés, ADEME, que dicen que en principio, tras el estudio realizado, el comercio electrónico sí reduce el impacto ambiental en base a ciertos parámetros. Lo que también han podido comprobar que el parámetro más sensible es la entrega final, que puede disminuir o aumentar el impacto ambiental. Lo hacían con un ejemplo muy claro. Tú comprabas un libro online, de manera online, y te lo traería pues, la distribuidora, ¿no?, de comercio como correo hasta tu casa, pues eso es más sostenible porque genera un 0,62 kilogramos de CO2. Sin embargo, si tú coges tu coche, te desplazas hasta la librería, compras el libro, otra vez coges el coche y llegas a tu casa, estás generando 1,3 kilogramos de CO2. Y aquí hay otra cuestión, que hombre, no has comprado online, no lo beneficia, ¿no? Pero si vas andando a la librería, compra el libro y vas a tu casa andando,
con
eso
una
es
cervecita
todavía
incluida,
mucho
si
mejor.
Falta, un helado, cada uno que elija.
Es más sano y menos contaminante, perfecto.
Pues muy sí, bien. O sea, que en ese aspecto, lo que pasa es que claro, un estudio que como propiamente lo puedes ver en los informes, dice que tiene bastante inconvenientes, porque es un campo muy poco estudiado, el tema del impacto ambiental de las compras online. No se sabe la influencia, por ejemplo, de las devoluciones. No se tienen datos fiables.
Que yo creo que son muchas, ¿no?
Claro, el porcentaje. De hecho, la noticia del principio de las estadísticas que decía de interés sobre el grupo Inditex es que también, en parte, crea esa planta a una hora de Madrid porque es que creo que las devoluciones de la ropa online saturan las tiendas físicas donde vas a comprarla.
Sí, de hecho.
Es muy alto el porcentaje.
De hecho, el otro día iba yo a comprar a una tienda, yo iba físicamente por mi torpeza y había delante mía una chica que llevaba 20 artículos para devolverlos. ¿Qué hacía? Que compraba los zapatos, por ejemplo, en varias tallas, las camisetas igual. y luego se quedaba con la que mejor le estuviera y en este caso con ninguna.
Claro, puede ser, por ejemplo, ese factor, ¿no? El de los productos devueltos no se sabe, pero creo que puede aumentar mucho más quizás el impacto ambiental, obviamente. También no se sabe, no hay datos sobre la variación del impacto según el producto que tú compres. Un ejemplo que hacía, ¿no? Un poco enlazando con el ejemplo anterior, no es lo mismo comprar online un alimento que necesita guardar la cadena de frío, que su consumo, su impacto ambiental es mayor, que comprar el libro online y te lo traen directamente, es distinto. Claro. Entonces, como hay una infinidad de productos en el mercado, pues hacer un estudio riguroso o por lo menos fiable, pues no existe. Por eso que es un tema totalmente en pañales.
Si hay por ahí alguien que quiera iniciar una investigación sobre un tema original poco tratado, pues ya le estamos dando una pista, ¿no? Y además que será útil esa,
pues
esa
sí.
investigación para ver si estamos caminando o no por el camino correcto, ¿eh?
Olga, ¿y qué factores hay que tener en cuenta para ver el impacto medioambiental de las compras online? ¿En qué nos fijamos?
Pues mira, sí hay varios factores a tener en cuenta para estudiarlo. Son cuatro. La logística, primero, el transporte, si los servidores consumen altos niveles de energía y el embalaje de los productos, que esto ahora ha estado muy de moda. Por ejemplo, Amazon tiene una política de reducción de cartón en los productos, en el embalaje, ¿no? En principio lo hacen, no sé si por conciencia ambiental o por reducción de costes, pero por lo menos lo están haciendo y eso también repercute, beneficia beneficiosamente al medio ambiente. Y bueno, en cuanto a etiqueta, porque normativa específica sobre sostenibilidad relacionadas con compra online actualmente no existe. Pero sí las empresas sí pueden acceder a una certificación que acredite que tienen un sistema de gestión ambiental integrado, unas políticas ambientales en sus empresas que respetan en todas las áreas. Son las ISO 14001 de 2015. ¿Qué son? Pues son unas normas internacionales de estandarización sobre política ambiental, sobre gestión ambiental de la empresa. Pues estas las empresas son de manera voluntaria, las empresas se adhieren a ellas si quieren, y entonces le ayuda a identificar cuáles son los puntos flacos de su empresa para mejorar, y que toda la cadena de producción, la distribución, su logística, los aparatos electrónicos que utiliza esa empresa online, si se ajustan a parámetros sostenibles. Y una fase de control. Esto puede ser un poco tedioso para la empresa porque tiene que estar muy pendiente, tiene que estar saber exactamente cómo funcionan todas sus fases, cómo funciona la empresa, pero es muy bueno porque en realidad muchas empresas están adhiriendo a ello. ¿Por qué? Porque le dan muy buena publicidad, muy buena promoción de sus productos, y obviamente el consumidor aquí siempre juega un papel muy importante. Si el consumidor ya no se fija en la rapidez del producto o que lo quiere tener rápido, sino la calidad y lo que implica ese producto, obviamente está ejerciendo una presión implícita en la empresa a que efectivamente respeten los parámetros de sostenibilidad establecidos y que ese producto no ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente.
Aquí podemos traer a colación a Catherine Barchetti, ¿no? Haz un cliente, no una venta.
Efectivamente.
Ah, qué bien. Haz un cliente, no una venta. Y todo esto que comentaba Olga, pues evidentemente afecta a otra cuestión importantísima en las empresas, que es la responsabilidad social corporativa. Todo esto forma parte de esa información no financiera que muchas sociedades cotizadas pues ya están obligadas a incluir en su informe.
Claro.
Y que puede influir en el valor de su acción, ¿eh?
Claro.
O sea, que no son solo las políticas económicas, sino también este tipo de políticas las que pueden influir en su valor, en el valor de su marca y todo esto.
Sí, pues entonces, para finalizar sobre la ISO 14001 de 2015, finalidad es un sistema de gestión integrada que voluntariamente se adhiere en la empresa online, y es para reducir el impacto ambiental de la empresa lo máximo posible.
Estupendo. Pues esperamos también que algunas empresas que nos escuchen vean esto como una oportunidad para mejorar y para contribuir al desarrollo del medio ambiente. Cambiamos de sección para recibir a nuestras invitadas de hoy de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Almería. Son Vanessa Montero y María Gámez, dos jóvenes abogadas de nuestro colegio que, aunque no fueron antiguas alumnas de la Universidad de Almería, están encantadas de venir aquí a contarnos su experiencia desde la comisión. Va a ser Nuria la que la entreviste sobre este tema.
Bueno, yo sobre todo, para empezar, quiero daros las gracias no solamente por estar aquí, ¿no?, sino por la labor que hacéis por velar por el bienestar animal, tan olvidado y tan maltratado durante toda la historia. Para empezar, le quiero preguntar a Vanessa en qué consiste la comisión, porque son miembros, en este caso es la presidenta de la Comisión Animal del Colegio de Abogados de Almería, pero queremos saber un poco en qué consiste la comisión, cuándo se creó.
Buenos días, Nuria. Igualmente agradeceros a vosotros y a la universidad esta plataforma y poder comentar y hacer llegar a más gente nuestro proyecto y sobre el derecho animal en general. Pues la comisión realmente se constituyó ya oficialmente para que se pueda poder empezar a trabajar fue oficialmente el 9 de febrero, que fue cuando se hicieron las elecciones y se constituyó la Junta de Gobierno. Y bueno, y lo que pasa es que, claro, es tan reciente que todavía realmente no hemos empezado a trabajar. Hemos tenido varias reuniones los miembros y bueno, nuestro a corto plazo lo que queremos hacer sobre todo son jornadas, cursos para los colegiados y los no colegiados, de todo el que forme parte del colegio de abogados, ya sea ejerciente y no ejerciente, perdón. Pues eso, jornadas para intentar formarnos, porque el derecho animal está siendo un derecho que está evolucionando en los últimos años muy poco a poco, pero que tiene una normativa muy reciente y que va cambiando constantemente la jurisprudencia. Y eso, crear también una comisión, dentro de nuestra propia comisión, crear un grupo permanente, pues, por ejemplo, para la biblioteca, pues para traer libros, revistas, artículos sobre la materia, para cualquier miembro del Colegio de Abogados que quiera ir y estudiar y tenga alguna duda, pues que tenga esa información y poco a poco.
Pues muy interesante y muy necesario la labor, su labor. ¿Y contáis con apoyo? Es decir, ¿os encontráis respaldada?
Sí, el colegio, tenemos que decir que el Colegio de Abogados de Almería desde el primer momento nos ha apoyado incondicionalmente, les pareció genial la idea, nos dieron nos dieron el último empujoncito que nos hacía falta para crearlo, porque crear la comisión, como todas las comisiones, ha sido, pues necesitamos un estatuto, tenemos una burocracia. Somos los que lo hemos creado, somos miembros muy jóvenes, entonces no estamos todavía integrados al 100% en lo que es toda la burocracia, el papeleo del colegio, y vamos, desde el primer momento nos ayudaron, nos aconsejaron y no hemos tenido en ese aspecto ningún problema.
Es una comisión joven, pero yo creo que está llena de muchas ganas y mucha ilusión, ¿no?, que es quizás lo más importante para seguir.
Sí.
¿Y conocéis otras comisiones de derecho animal, de otros colegios de abogados? ¿Tenéis constancia?
Sí, la verdad es que casi, yo diría que casi todos los colegios ya de abogados de España tienen una comisión sobre derecho animal. La de Granada es muy importante. Sobre todo las pioneras, me parece, creo que fueron por Cataluña, ¿no?
Sí,
Cataluña.
Siempre.
Sí, fue en Barcelona.
En Barcelona, sí. Y ellos tienen mucho movimiento, se mueven mucho y poco a poco se va notando que las demás comisiones del resto de España pues van trabajando también mucho, se va notando. Y la verdad es que sí. Ya te digo que es una cosa que poco a poco está cogiendo mucho auge en los últimos años y meses, y ya en casi todos los colegios hay una comisión para abordar estos temas y para empezar un poco a trabajar la materia.
Lo comentábamos con Olga anteriormente, Cataluña en tema medioambiental y de derecho animal es un poco la referencia, ¿no?
Sí, empieza.
y la guía de en base a seguir este camino los demás. Y bueno, ¿qué perspectivas tenéis? ¿Qué expectativas también?
Pues estamos muy contentos porque nosotros en un principio, cuando creamos la comisión, pensamos prácticamente que íbamos a estar solos, que íbamos a ser nosotros 5 o 6 y aquí que nos habíamos embarcado en esta aventura y que íbamos a estar solos, pero qué va, el primer día de la primera reunión a nivel colegial, que se informó a todos los colegiados, estamos muy contentos porque tuvimos muy buena repercusión, tenemos muchos compañeros que quieren formar parte del colegio, incluso nos han llegado propuestas que eso, vamos, tendremos que cambiar los estatutos y lo estamos estudiando, pero vamos, que no habría ningún problema. Incluso trabajadores del propio Colegio de Abogados y procuradores, que no son miembros del Colegio de Abogados de Almería, pero digamos que trabajan en esta rama y que quieren formar parte también de la comisión y están muy interesados. Y ahí estamos muy contentos, la verdad.
Entonces existe cierta sensibilidad en el colectivo al respecto, ¿no? Una alegría eso. Pues
sí. Lo que a mí me encanta es que el derecho animal sirva para unir dos profesiones jurídicas fundamentales, la abogacía y la procura, ¿no? Que parece que a veces pues tienen sus pequeños roces, y sobre todo que compañeros del colegio, trabajadores del colegio, aunque no ejerzan, pero que quieran aportar también su granito de arena. No sé si eso en otros colegios ocurrirá, con lo cual, si en este ocurre, me parece muy relevante.
Pues ese dato no lo tengo, la verdad, no sé si en otros colegios de España pasará, pero vamos, que en el nuestro no ha pasado y estamos muy contentos por la repercusión que hemos tenido, porque pensábamos eso, que íbamos a estar solos y que va a ir para nada. Hay un montón de compañeros y ya lo típico, pues hay asociaciones que se han enterado, te preguntan, y estamos muy contentos.
Pues muchas gracias, Vanessa. En lo que a nosotros gracias. Respecta, vale. En todo lo que vayáis haciendo, ¿no? Contás con todo nuestro apoyo, no solamente aquí en el programa, sino para realizar cualquier jornada, para intervenir. Estamos dispuestas a todo, porque uno de los compromisos del programa es eso mismo, ¿no? Velar por el bienestar animal e intentar que cada vez las cosas vayan escalando uh-huh. posición, ¿no? Sí. Y bueno, yo también le quería preguntar a María, que se dedica más especialmente al campo de la abogacía, en concreto al derecho animal, que qué casos de maltrato animal has visto, han llegado, qué te has encontrado.
Buenos días a todas, y bueno, como ha referido mi compañera, agradecemos enormemente esta oportunidad de estar aquí y poder dar visibilidad a la comisión del Colegio de Abogados de Almería. Con respecto a qué tipo de casos suelen llegar, pues sinceramente, de todo, lo más frecuente son casos de maltrato a perros, ¿no? Y bueno, maltrato y abandono, sabemos que el maltrato puede ser tanto por acción como por omisión, ¿no? Entonces, sobre todo referido a perros, también a gatos, sobre todo gatos que están en la calle, gatos de colonias felinas, ¿no? Que pues bueno, que siempre hay gente que le molestan y bueno, pues los maltratan, envenenan, etcétera. Y bueno, en general cada vez la gente está más concienciada y cuando ven animales, sean del tipo que sea, que están en mal estado, en malas condiciones higiénico-sanitarias también, pues siempre avisan para denunciar estas cosas, ¿no? De hecho, hace poco aquí en Almería pues se descubrió un lugar que había pues una granja, ¿no? Que tenían caballos, ponis, cerdos, cabras, perros y bueno, todo en muy mal estado, muy malas condiciones. Entonces la gente cada vez está más concienciada y saben que eso se puede denunciar y que tiene un reproche social, aparte de constituir infracción administrativa y ser incluso poder constituir un delito penal, claro.
¿Y que os encontráis algunos escollos, inconvenientes a la hora de abordar estos temas cuando llega un caso al despacho?
Hombre, inconvenientes. El primero de todo es dónde meter al animal. Porque, claro, cuando hay una denuncia, siempre lo primero es rescatar al animal del sitio donde se encuentra, ¿no? Para velar por su integridad y, al fin y al cabo, salvarlo, ¿no? Entonces, el primer problema siempre es qué se hace con el animal. Que sea un perro o un gato, pues bueno, un perro gato se puede maltratar a cualquier animal doméstico, ¿no? Que pueda ser un pájaro o lo que sea, pero lo más común es perro y gato. Es más sencillo. Por ejemplo, luego los casos donde son animales de granja o equinos, es más complicado porque, claro, tenemos en cuenta que la administración no tiene medios para abordar casos de muchos animales, ¿no? Aunque tenemos un centro zoosanitario, pero no está preparado para recibir, no sé, imagínate una finca que tenga 20 caballos. que haya que decomisar. Entonces, el ayuntamiento no está, bueno, el ayuntamiento nuestro ni ninguno, ¿no? La administración no está preparada para abordar este tipo de cosas y bueno, al final siempre son pues asociaciones, personas voluntarias que ofrecen, si tienen un cortijo o algo, se acude mucho a los santuarios de animales, aunque están desbordados también, porque en toda España son cientos y cientos de animales los que se rescatan por sí. Entonces, sobre todo, lo más complicado es ese tema, los animales de granja, los equinos, instalaciones de gallinas, pollos, es lo más complicado de todo, los medios.
Como vemos, trabajáis con asociaciones, ¿no? Con protectoras, ¿no? Que llegan sí. Los casos de maltrato animal.
Sí.
Y tanto defendéis los casos de maltrato a animales domésticos como animales de granja, quiero decir que no hay.
Claro, sí, a los animales en general. Sin distinciones, claro.
Muchas veces hablamos de animal y de defensa de animal y siempre nos imaginamos a un perrito, a un gato,
claro,
¿no?
Claro,
y esto va mucho más allá.
A mí me surge ahora una pregunta y es: ¿qué tipo de relación tenés con Sebrona? Porque es verdad que cuando un particular quiere denunciar un caso, tiene que aportar pruebas primero si está en malas condiciones, por ejemplo, con el tema de una granja, ¿no?
Sí.
Donde hay infinidad de animales en muy malas condiciones, ¿no? Y entonces, ¿contacta primero con Sebrona y Sebrona se pone en contacto con vosotros o qué relación?
Depende del caso, ¿no? Hay gente que ve un animal que está mal, ¿no? O en una terraza permanentemente atado, cualquier cosa. Y hay gente, pues, que hay varias opciones, ¿no? La primera, la que peor está, que es la de ponerlo en el Facebook, ¿no? Porque está, al final eso va a llegar a la persona que está maltratando y el animal se va a perder. La opción del Facebook. Luego está la opción de que se avisa a gente de asociaciones, voluntarios o similar. Y luego hay gente pues que directamente sí, llaman a la Guardia Civil, llaman a la Policía Local, al Sebrona y los ponen en conocimiento de esos hechos para que actúen. Y la verdad es que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad es fundamental. Y se suelen implicar bastante. Están sensibilizados, aparte que, pues bueno, que hay que cumplir con la normativa, ¿no? Y su trabajo es muy, muy, muy importante.
Está muy bien resaltar el trabajo de la Guardia Civil en estos campos, ¿no? Porque no solamente facilita mucho las cosas, sino que vela exactamente por todo y por todas. Tengamos dos o cuatro patas, ¿no? Eso es importante. Sí. ¿Y notáis la concienciación social en este sentido, que va en auge, la gente cada vez se implica más? O...
Sí. Sí, sí se nota poco a poco. Sí, nosotras además, las dos particularmente, somos también voluntarias en asociaciones, yo en mi pueblo, ella aquí en Almería, y muy poco a poco, pero sí se nota. Y en los juzgados, pues yo también he notado que poquito a poco hay un poco más de sensibilidad, de sociabilidad hacia los animales, pero claro, esto es muy lento.
Eso lo podemos ver con la distinta jurisprudencia que de unos años para acá, ¿no? Cada vez se va proyectando más y reconociendo ciertos derechos a los animales, sobre todo penando el maltrato hacia los mismos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias a ambas por vuestra intervención, por vuestro trabajo y por vuestra colaboración.
A vosotros.
Y para terminar por hoy esta sección de bienestar animal, ¿no? Y de derechos de los animales, yo creo que desde aquí deberíamos hacer un llamamiento, ¿no? Para un poco a los ciudadanos que vean y que tengan constancia de un maltrato hacia cualquier animal, que denuncien, que la denuncia es anónima, ¿vale? No se exige que nos tengan que gustar los animales ni que tengamos que recoger al perrito o a cualquier animal que veamos que ha sido maltratado, ni encararnos con el dueño, ni... pero simplemente que avisemos de lo que está ocurriendo.
Bueno, y esta sección de expertos también habíamos querido completarla por el tema específico del programa de hoy de compras online, con algún casillo práctico real de que conozcamos, que haya pasado, que se haya resuelto, porque en esta materia, claro, hay un aspecto fundamental, la resolución de conflictos. ¿Qué hacemos? Tengo un problema con un operador en Internet, ¿y dónde me voy? ¿A un tribunal? ¿Puedo buscar otra vía alternativa de resolución? Luego en otro apartado daremos alguna dirección, pero Nuria, yo creo que nos puede adelantar alguna cosa.
Pues cuando hay un conflicto en este ámbito, podemos, por supuesto, tenemos la vía judicial abierta, pero es verdad que por motivos de economía procesal, por no saturar los juzgados con tantos asuntos, tenemos una vía de resolución extrajudicial del conflicto, como es el arbitraje. ¿Y qué es el arbitraje? El arbitraje de consumo es un procedimiento de resolución de conflictos entre comerciantes y consumidores o usuarios, nunca entre particulares, ¿vale? Ni tampoco entre empresarios o comerciantes. Este sistema se encuentra en pleno auge debido a las ventajas que conlleva, entre ellos que es gratuito, que es rápido, los expedientes se tramitan en un espacio corto de tiempo, es eficaz, ¿vale? Porque al final se resuelve el conflicto con una resolución de un juez arbitral, lo que se llama un laudo arbitral, de un árbitro, ¿no? Es voluntario, se pueden adherir las empresas, hay comercios adheridos, comercios no, cada vez más empresas adhieren y es ejecutivo, ¿no? Los laudos son de obligado cumplimiento, lo que diga el árbitro hay que acatarlo, igual que si lo hubiera dicho un juez.
Por eso poner... me suena a algún programa de televisión de hace tiempo.
Ajá, exactamente. Por poner un ejemplo práctico, podemos traer a colación un arbitraje que se dio hace ya unos años aquí en Almería, en el que una página web mundialmente conocida de comercio electrónico puso a la venta por error durante varios minutos la consola PlayStation, en este caso 3, es decir, que los gamers dirán hace ya bastantes años, ¿no? Por tan solo 2€, es decir, justo al salir, una ganga, vamos, que no se podía dejar escapar, pero recordemos que hemos dicho antes con la guía a Ecosan que no existen las gangas imposibles, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues durante todo ese tiempo y debido a esa oferta tan llamativa, las compras realizadas se acumularon por cientos en pocos minutos hasta que la empresa se dio cuenta de su error tipográfico y canceló todos los pedidos devolviendo los 2€ de la compra. Devolución que no fue consentida por todos los compradores. ¿Y qué hicieron algunos de ellos? Fueron arbitraje de consumo. ¿A reclamar qué? Pues que se habían puesto la consola a 2€, la consola valía 2€ y la compra estaba bien hecha. En este caso...
Y querían su consola.
Querían su consola. Ahí no, era impepinable. No iban a pagar ni un céntimo más. El árbitro, al estudiar el caso, en este caso entendemos que lógicamente... le dio la razón a la empresa porque era un error tipográfico, un mecanógrafo a la hora de establecer el precio y sí que lo obligó a devolver los 2€ que habían pagado. Pero ya está.
Bueno, a lo mejor otro árbitro hubiera dicho otra cosa. La publicidad vincula, la oferta vincula y si durante 5 minutos la has tenido activa la consola a 2€, pues tienes que vender X consola a 2€.
Pobrecillo del que escribió los 2€, la verdad que su papel ahí era odiado por uno y por otro.
Bueno, muy bien, muy ilustrativo, que tenemos muchos gamers, como tú dices. Otro cambio de sección. Pasamos con nuestra jurista Nobel, que nos acompaña hoy, Ainhoa Sánchez, estudiante del grado en Derecho de la Universidad de Almería, que antes de contarnos algunas cosas que nos viene a contar sobre el tema de hoy, compras online y centrada en la plataforma Amazon y en algunas otras cosas que ella nos va a contar, pues nos va a dar un pequeño testimonio sobre por qué ha elegido estudiar Derecho, si le gusta, si no le gusta, si está arrepentida, qué piensa hacer con su futuro profesional o incluso si se va a hacer periodista radiofónica en materia de Derecho. No sabemos, necesitamos de todo.
Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Y oye, ¿no sería mala idea eso de hacerme en Radio UA el Derecho? Pues la verdad es que me metí en Derecho. Mucha gente me lo preguntó cuando tenía la edad para entrar a la universidad y fue eso. ¿Por qué? Pues la verdad porque quería tener la capacidad de defenderme por mí misma. Aunque sí es verdad que luego te especializas, pero tienes como que esa capacidad de decir, bueno, puedo buscar, me puedo defender. pero bueno, a ver cómo acaba la cosa. La carrera obviamente me gusta, una asignatura más, otra asignatura menos, pero bueno, es lo que hay, no todo nos puede gustar, no todo es rosa. Y en el futuro, la verdad que ahora mismo mi meta es muy corta, es acabar la carrera. Y una vez que acabe la carrera, ya veré lo que hago, pero mi idea está en diplomacia internacional o diplomacia europea. Sí, eso digo yo. ¡Guau! Luego a ver si llego. Y bueno, pues en mi caso, yo voy a hablar de la empresa de Amazon, pero no solo de Amazon. Y es que las compras online se caracterizan porque la usa mucho la gente entre los 18 y los 25 años, que suelen ser las generaciones, la famosa Millennial o Generación Z, son las que más frecuentan ese uso. Las razones, aparte de por la comodidad que se da, tú puedes elegir la ropa y te la traen a tu casa, es también por la diversidad de productos. A lo mejor hay un producto que tú aquí en tu zona no lo puedes encontrar, o una tienda, como es el caso de Mango Outlet, aquí en la zona de la provincia de Almería no está. Mucha gente compra ropa por ahí, por la sencillez que hay, porque no te vayas hasta Barcelona a comprarte la chaqueta. Entonces, otra también de las razones por las que se hace eso también es las tiendas cada vez son más frecuentes, como ha dicho mi compañera en el caso de Zara, que se hagan páginas online, porque se han dado cuenta que es una de las formas que más se está utilizando hoy en día. Sí, es verdad que en relación con lo que ha dicho ella también, el empaque llama mucho la atención de los visitantes, de los que compran. Porque, por ejemplo, como Amazon, que lo hacen paquetes pequeñitos, luego hay empresas como Mr. Wonderful, que hace los paquetes súper coloridos, con chucherías y carteles de colores.
Ah, que buscáis un plus cuando compráis por
Hombre,
internet.
Si te dan un regalillo, pues no viene mal tampoco.
Bueno, el precio, los regalitos, ¿qué más?
Pues la verdad es que casi todo se tiene en cuenta. Supongo que los que estudien económica, marketing y todo eso me lo podrán confirmar, que se tiene mucho en cuenta la estructura de la página, cómo es, los productos, las fotos de los productos.
Uy, ¿cuánto engaño puede haber detrás de una foto?
Eso también es verdad.
Que no sí. Solo en productos, en personas.
También.
Que vemos cada foto de perfil, que si luego encontráramos por la calle a esa persona ya veríamos.
Que la apariencia engaña, si eso es...
Es que la tapa de los libros no puede decírtelo todo. Ah, pues algunas empresas importantes, pues... Sobre todo Amazon, eBay, AliExpress... La verdad que en diversidad de páginas web para comprar no nos falta. La comodidad te la dan porque puedes comprar en miles de páginas y a la hora que tú quieras. Porque eso está abierto 24 horas al día. En mi experiencia personal, la verdad que con Amazon nunca he tenido ningún problema. Solo tuve un problema, fue con el maletín que solicité para la universidad. Me ponía una cantidad de peso específica y se me rompió. Los enganches se me rompieron. Y cogí un peso y específicamente pesé el maletín para ver si me pasaba el peso. Y no pasaba, además se quedaba años luz. Y hablé con el vendedor, se lo comuniqué y le dije, mira que se me ha pasado esto. Y a la semana me llega un paquete enorme. Digo, esto qué es, yo esto no lo pedí. Y cuando lo abro era un maletín completamente nuevo. Cuando yo solo le solicité unos enganches de recambio, lo llamé. Y le dije, mira, perdona, yo creo que es que te has equivocado, que me has mandado un maletín nuevo. Me dice, no, te lo he mandado bien, no sé qué. Dice, porque ha sido culpa mía. Dice, yo te iba a mandar los enganches nada más, pero luego me lo replanteé y te lo mando entero nuevo. Digo, pues gracias, oye.
Bueno,
pues
buena estrategia de marketing, porque no, sí. Puede que hayas fidelizado a una cliente con esa opción.
Ya llevo un monedero también, ¿eh? Imagínate.
Muy bien.
Luego, aunque todo es muy bonito cuando compramos y tal, cuando compramos ni tenemos tanta facilidad, quiere decir que alguien también se está perjudicando. En este caso son los trabajadores de Amazon. No sé si sabréis que el 21 y el 22 han hecho una huelga masiva en España, la primera huelga que se ha hecho Amazon en Europa, y ha sido solicitada sobre todo por los Greens, es como se conoce a los trabajadores parciales, porque para diferenciarlos de los fijos tienen que llevar algo verde para que se diferencien. Entonces, de todos los trabajadores el 50% son temporales, pero no temporales de 3 meses, sino de 1 semana. Y cada semana tienen que firmar contrato.
¿Alguno será estudiante universitario?
Yo no quiero preguntar por si acaso. ¿Qué ha tenido esto de repercusión? Amazon lo ha dicho muy claramente en sus palabras textuales. No vamos a negociar nada. Si las cosas son como son. Porque muchos trabajadores se encuentran en situaciones de que se sienten abandonados. Por ejemplo, no tenían derecho a huelga porque la propia empresa les dijo, si haces la huelga, las horas que pierdas las tienes que hacer el fin de semana. Fueron palabras textuales de la empresa. y eso ha llevado a que muchos trabajadores se replanteen si es beneficioso trabajar hasta dicho punto en esa empresa. Pero aunque también la empresa sea dura, en relación con el caso del derecho animal, en el Amazon de Estados Unidos hubo un caso en el que un empleado fue a entregar un paquete y en vez de entregarlo en persona, lo tiró por encima de la valla. Pero no una valla que tú dices no se ve, una valla de rejas que se veía a través. Y había un cachorrillo ladrando, una persona desconocida, y le cayó la caja de 3 kilos encima y le dañó un ojo. La mujer demandó a la empresa y la empresa despidió al trabajador y se hizo cargo de todos los costes del veterinario. Así que aunque sea muy cruel la empresa, hasta cierto límite es persuasiva.
No, ya tenía un detalle.
Hombre, es que la verdad, pobre cachorro, ¿no? Vaya momento de estar ahí.
Estaría bueno, si es que...
Y bueno, otra de las noticias que me gustaría destacar, y ya prometo que me porto bien, fue que Amazon, aunque haya tenido ese detalle, también ha tenido el detalle de cerrar muchas empresas en Francia debido a sus cláusulas abusivas. El gobierno francés denunció a dicha empresa ante el tribunal por infringir el Código de Comercio y ganó el gobierno con una demanda hacia Amazon de 10 millones de euros. Y el gobierno se vio en la situación de tener que llegar a decir las siguientes palabras, que fue regular mejor la actividad de grandes plataformas digitales y asegurar una mayor transparencia, equilibrio y lealtad en sus relaciones con las empresas pequeñas. Porque debido a eso, no sé si fue un 20%, más o menos, no me aseguro bien, de pequeñas empresas que debido a las cláusulas tuvieron que cerrar. La verdad es que eso, ¿hasta qué punto sale rentable tener una empresa así?
Pues sí, las nuevas tecnologías nos han llevado a situaciones empresariales, a situaciones de economía colaborativa, que son retos para el legislador. Pero como ya comentamos en el anterior programa, la sociedad va por delante, nosotros siempre por detrás, pero sí que es necesario, sea con instrucciones de la Unión Europea o sea ya cada país según su política, que de alguna manera se legisle y se propongan medidas para solucionar todos estos problemas que, como bien has contado, pues han surgido no solo en España, sino en otros países. La huelga, como dices, pues es un derecho de los trabajadores, ¿no? Nos plantea ahí muchos problemas de conflictos colectivos importantes. Pues muchas gracias, Ainhoa.
Gracias a vosotras por invitarme.
Te deseamos un magnífico futuro profesional.
Oh, yo también me lo deseo.
Pero por lo pronto acabar la carrera. Bueno, lamentablemente, con los temas tan interesantes de hoy, estaba claro que compras online consumía casi todo. La visita de estos dos rincones de profesionales del derecho y juristas noveles, pues no ha consumido el programa. Y dejaremos para el próximo programa las dos secciones restantes, cultura y conocimiento, donde teníamos muchas cosas también que contar, y el rincón de la igualdad. Pero bueno, como esas cosas no caducan, no son alimentos, las podemos mantener y las conservamos hasta el próximo programa del mes de abril, aunque voy a dar la palabra a Nuria y Olga para que nos cuenten y recuerden la dirección del programa y las redes sociales.
Bueno, pues como hemos dicho al principio del programa, tenemos correo para que nos enviéis vuestras sugerencias, recomendaciones. ¿Que cuál es, Olga?
Pues el correo es derechoparatodos.as@gmail.com.
Y también nos podéis seguir en nuestro Instagram, que está recién salido Creando. Del horno. Y es derechoparatodos.as. También por Derecho para Todos, con el arroba, el nombre del programa, lo podéis encontrar perfectamente. Ahí colgaremos noticias, fragmentos, cosas interesantes. Meteros un poquillo, echarle un vistacillo que os va a gustar.
Bien, pues nos despedimos ya. Hasta el siguiente programa. Felices vacaciones y hasta la vuelta.
Buena Semana Santa.
Buena semana.